acaba de salir, se vende Sanidad Pública, todo lo que deberías saber sobre la privatización, pero nadie quiere contarte. Pero aunque huele a tinta de libro nuevo, este libro, Antonio Gómez, que le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Amparo. ¿Qué tal vosotros?
Pues encantados de tenerte de nuevo por aquí. Enhorabuena por finalmente que hayáis podido ver la luz de este libro. Y decimos que es un libro que es nuevo, pero que cuenta una historia antigua, una historia que lleva años de lucha contra la privatización de la sanidad. ¿Cómo surge la idea de este libro?
Bueno, nosotros ya habíamos sacado un libro en el año 2010 explicando un poco el proceso de privatización en diferentes puntos del Estado, hablando sobre todo entre el 2004 y el 2010, esos 6 años, ¿no? Entonces el otro libro se titulaba Por nuestra salud, entre interrogación. Y bueno, pues traía artículos de lo que había ocurrido en Gran Bretaña, que fue donde se experimentó por primera vez el mismo modelo de hospitales que nos colocaron luego en Madrid. Había artículos del País Valenciano y había artículos también de Cataluña. Y esto hemos querido hacer una continuación, porque el proceso sigue, o sea, a pesar de que los grandes medios de difusión, con el surgimiento de las mareas a partir del 2012-2013, hablaban de que se había revertido y se había parado el proceso de privatización de la sanidad, nada más lejos de la realidad. Entonces nosotros quisimos hacer una continuación de aquel libro y en este caso hemos contado con aportaciones de Cataluña. El mismo compañero que hizo el artículo de Cataluña ha vuelto a hacer este. Es un artículo con un título irónico, se titula Cataluña en proceso de desprivatización de la sanidad, cuando precisamente está ocurriendo justo lo contrario, que es que el nuevo conseller está haciendo ejecutando las mismas políticas que los predecesores. Y en el caso de Madrid, pues hemos hecho un artículo que se titula La privatización de la sanidad goza de buena salud, y entre paréntesis, por desgracia. Porque queríamos dejar claro que el proceso no se inició en el 2012, que es cuando surgen las mareas blancas, sino que el proceso surge en el 2004, cuando el Partido Popular decide en la Comunidad de Madrid adjudicar por 30 años los primeros hospitales. Luego se sigue a continuación en el 2007 con otra nueva adjudicación de otros 3 hospitales, y en este momento pues tenemos 11 hospitales privados, un macro laboratorio, etcétera, bueno, y muchas más cosas. Entonces, en el artículo de Madrid que explicamos cómo está la situación, en cierto sentido da nuestro punto de vista, que podrá parecer adecuado para algunos o para otros no, pero nosotros es nuestra idea, nuestro punto de vista del surgimiento de las mareas blancas y por qué surgen tan tarde. O sea, surgen justo en el 2012, ¿no? Prácticamente cuando ya todos los hospitales están privatizados, están adjudicados por 30 años y cuando el deterioro de la sanidad madrileña ya tiene un rumbo muy difícil de parar, ¿no? Y damos unas explicaciones de por qué creemos nosotros que por qué los profesionales estuvieron en silencio durante esos años, que fueron los años en los cuales nosotros estuvimos saliendo a la calle con muchísimos usuarios, fundamentalmente eran pacientes los que nos acompañaban, para denunciar lo que estaba ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, es un artículo quizás duro para algunos, pero nosotros creemos que es la situación, y al final acaba con unos cuadros en el cual se puede ver las adjudicaciones, el dinero que se lleva ya invertido en estas empresas privadas y más o menos un cálculo de lo que se pueden llevar hasta el 2040, que acaban las últimas adjudicaciones de hospitales de Madrid. Entonces, por eso sí queremos dejar claro la idea de que el proceso en absoluto se ha paralizado y que el proceso venía de antes.
Claro.
Es un proceso tal. Entonces queremos hacer un poco un recorrido histórico. Esos serían los dos artículos que esta vez se han trabajado sobre privatizaciones en el territorio estatal.
Pero tenéis otras experiencias que no son solo del territorio nacional español.
Sí, bueno, queremos hablar de otra, que hay otro capítulo que han hecho compañeros médicos de Andalucía.
Ajá.
Lo que pasa que la precariedad laboral en la que se desenvuelven ha hecho que no puedan firmar con su nombre y firman como colectivo Amparo Poch.
Ajá.
Un poco buscando rememorar a esta persona, que fue una médica que estuvo a las órdenes de Federica Mosseni en la Guerra Civil y fue la médica que empezó a crear los liberatorios de prostitución y crear una red muy básica de atención sanitaria en aquella época, en los años, estoy hablando del año 37, sí. 38, ¿no? Entonces, el colectivo Amparo Pons, que son, en este caso han sido compañeros de Andalucía, lo que nos explican es algo que no es un proceso de privatización, pero que puede ser incluso más grave, y de lo cual se ha escrito muy poco en el Estado español, que son las unidades de gestión clínica.
Sí.
Entonces ellos lo que cuentan es su experiencia diaria. Las unidades de gestión clínica no es una privatización, por mucho que digan algunos, simplemente es aplicar criterios de mercado, criterios empresariales, para que los clínicos, los médicos fundamentalmente, ejecuten políticas de recorte de gastos. O sea, esto es muy sencillo. Se trata de que se pacta con lo que serían los servicios hospitalarios o de atención primaria, y ya se llaman en Andalucía unidades de gestión clínica, y se pactan unos presupuestos virtuales. O sea, ellos no tienen dinero contante, pero se les dice lo que se ha gastado el año anterior. Y sobre si se consigue ahorro en el siguiente año sobre el presupuesto que hay pactado, una parte se distribuye entre los profesionales, hasta tal punto de que hay incentivos pues de 13.000, de 15.000 euros al año si consigues cumplir los objetivos que te impone la administración. Y los objetivos que te impone la administración, por lo que nos cuentan, no es incrementar la esperanza de vida, no es reducir la mortalidad infantil. No, los objetivos que marca la administración es reducir el gasto por paciente, el gasto en farmacia, el gasto en derivaciones, el gasto en pruebas diagnósticas, incluso el gasto de la propia unidad en sueldos, hasta el punto de que cuando un profesional cae enfermo o coge vacaciones, se intentan suplir entre ellos mismos para no contratar, para reducir el gasto y de esa forma conseguir más incentivos al final de año. Entonces, claro, no es un proceso de privatización, puesto que no hay empresas detrás, pero claro, es quizás algo peor, porque es introducir en la práctica clínica criterios económicos, monetarios, de incentivos económicos, pero no a costa de mejorar la salud de la población, sino a costa de reducir el gasto sanitario.
Es una forma perversa de introducir los incentivos de productividad, de mercantilizar, no privatizar, pero sí mercantilizar de una forma muy abierta la atención sanitaria, con las consecuencias que lógicamente eso tiene para el servicio prestado y para la salud de los pacientes. Antonio, vosotros decís en vuestro libro que, bueno, realmente no todo se ha privatizado. Solo se ha privatizado aquello que resulta más rentable, las partes más rentables del sistema de salud, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios que han resultado especialmente jugosos para este afán privatizador?
Pues hombre, eso hay que ligarlo con los tipos de pacientes. Ajá. O sea, hay servicios que van a ser rentables económicamente. Te pongo un ejemplo, cualquier servicio hospitalario de una complejidad media suelen ser rentables, porque lo que se trata en esos casos es de acelerar las altas de los pacientes, que no ocupen muchas camas, que no ocupen muchos días y que realicen un poco gasto ahí. Hay servicios que no son rentables. Yo entiendo que una unidad de cuidados intensivos o un servicio de quemados es muy difícil que sean rentables, pero el resto podrían serlo. O una urgencia puede ser difícil también de ser rentable. Uh-huh. Pero luego también jugamos con los pacientes, ¿no? Los pacientes complejos o con enfermedades raras no suelen ser rentables. Un paciente crónico tampoco suele ser rentable, porque suele ser un paciente mayor con dos o tres patologías que va a necesitar estar muchos años, 10 o 12 días ingresado, ¿no?, hasta que se estabilice su patología crónica. Entonces no son rentables. Pero sí es rentable una operación de cataratas en una persona no muy mayor, o una operación de cirugía sencilla, lo que llaman cirugía blanda, o una operación de rodilla, por ejemplo, de ligamentos o cosas de este tipo. Entonces, habría que diferenciar entre pacientes rentables y no rentables o complejos, y entre servicios y tal, ¿no? De todas formas, siempre hay dos sectores que tienen una plusvalía más rápida en los servicios sanitarios, y son las unidades centrales. O sea, lo que sería el diagnóstico por la imagen, uh-huh, algo que deja mucho dinero para el sector privado, y luego los laboratorios también, los laboratorios también dejan muchísimo. Esos son servicios centrales que, si os dais cuenta, es lo primero que empiezan a privatizar cuando empiezan los procesos de privatización. Así no es. Empiezan a privatizar una unidad de cuidados intensivos, sino que, por ejemplo, hacen el proceso, se lo pasan directamente a laboratorios privados, como tenemos el caso de Madrid con el laboratorio de San Sebastián de los Reyes, que da atención teóricamente a 1 millón de madrileños y madrileñas, y que claro, para ponerlo en marcha, lo que hicieron fue cerrar los laboratorios que funcionaban perfectamente en el barrio, como fue el laboratorio del Vicente Soldevilla de Vallecas, que era nuevo, llevaba 5 años funcionando, o el Virgen de la Torre, y luego también cerraron el de Coslada, el Jaime Vera, y también el de Aranjuez. O sea, se cerraron laboratorios que funcionaban perfectamente para pasar el volumen de negocio a estos. Entonces, bueno, siempre hay más o menos unos servicios que económicamente son mucho más rentables para las empresas privadas y suelen ser estos.
Antonio, nos has hablado de tres grandes artículos del propio libro que recogen experiencias en tres territorios del Estado español, pero también habéis querido, bueno, pues relatar otras posibles experiencias, ¿no? Que a lo mejor están allende nuestras fronteras. Cuéntanos un poquito más de esto.
Sí, bueno, son diferentes, son colectivos que mantienen relación con nosotros, con CAS Madrid. Y bueno, pues quisimos darle un espacio en el libro porque entendíamos que eran muy interesantes en los dos casos. En el primer caso sería el caso de Francia, que es un pequeño artículo donde la coordinadora francesa en defensa de los hospitales de proximidad explica su recorrido, su historia. Esto es una coordinadora fundamentalmente de usuarios, no hay sanitarios casi en ellos, y obedece al proceso que se está viviendo desde hace unos años en Francia, que consiste en ir cerrando los hospitales que llaman ellos de proximidad, que sería un equivalente a los comarcales nuestros. Aquí la red está mucho menos desarrollada que en Francia, pero en Francia hay una red muy potente de hospitales comarcales, de unas 80 a 100 camas, que dan la atención básica. Tienen desde geriatría, pueden atender desde un anciano en geriatría hasta un parto, pasando por medicina interna. O sea, son hospitales que solucionan bastantes problemas en las zonas interiores, rurales, ¿no?, que no están despobladas, como es en el caso de España. Entonces, lo que está ocurriendo en Francia es que ha habido un proceso por el cual ellos hablan de modernización, hablan de concentración, y lo que se está produciendo es un proceso de cierre de estos hospitales o cierre de parte de ellos, y están desviando la atención sanitaria de la población a veces a distancia de 70 y 80 kilómetros. Uh-huh. Entonces, ahí lo que surgió ya hace casi 20 años fue el primer comité de defensa de un hospital que querían cerrar en la zona de Lille, cerca de Alsacia, y los vecinos se organizaron y bueno, pues saliendo a la calle con manifestaciones, cortando las carreteras con los tractores, ocupando viaductos, o sea, hicieron muchísimas acciones de acción directa, implicándose uh-huh. ellos mismos, hasta que consiguieron revertir y que no se cerrase el hospital. Entonces, esto fue un ejemplo, y a partir de ahí se fueron creando comités de base en muchas zonas de Francia, que cada una se ha encargado de ligarse a un hospital para defenderlo. Entonces, en fruto de ahí, de esas luchas dispersas que habían salido a partir de la primera de Alsacia, se creó la Coordinadora Nacional en Defensa de los Hospitales y Maternidades de Proximidad. Entonces, es una coordinadora de usuarios que tiene un encuentro o dos anuales, y lo que hacen es defender sus centros contra los cierres y, bueno, pues enfrentarse a las políticas de la administración, que en este caso han sido similares, tanto las de los gobernadores franceses como las del Partido Socialista. O sea, coinciden en la misma política de cierre de centros y de concentrar los servicios y dejar a la población de muchos kilómetros a la redonda desatendida. Entonces, esa es una experiencia que queríamos contar. Y luego hemos tocado el caso de Grecia, que a nosotros nos parece paradigmático, porque, bueno, por mucho que nos digan que la crisis ha pasado, que la crisis ha estancado, nosotros entendemos que pues la creación de los sistemas nacionales de salud en Europa respondió a unas necesidades del capitalismo a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Esas necesidades, entre otras cosas, necesitaban servicios de salud para mantener sana a la clase trabajadora, y en un contexto como el actual, que ya no hay trabajo aquí, que la deslocalización ha permitido que se fabriquen las cosas a miles de kilómetros y luego nos las traigan aquí para consumir, el capitalismo ya no está necesitando mantener unos servicios sanitarios potentes como son los que han existido durante el siglo XX. Entonces, en ese proceso de desmantelamiento que está ocurriendo en toda Europa, porque aunque tenemos contactos con diferentes grupos, no han participado en el libro otros, pero sí os podemos decir que las reuniones que nosotros mantenemos a nivel europeo nos estamos encontrando con que los procesos de deterioro, desmantelamiento, privatización de las partes rentables se repiten desde Eslovaquia a Polonia, a Rumanía, a Alemania incluso también, Francia, Italia, o sea, están ocurriendo por toda Europa. El proceso es el mismo. Puede tener alguna pequeña variante, pero en todos los sitios se trata de ir desmantelando el sistema sanitario y forzando a que las clases que puedan hacerse un seguro privado vayan hacia los seguros privados, porque el deterioro de lo público hace que, bueno, pues la gente con más dinero pues se busca salidas individuales de ese tipo. Entonces todo esto está ocurriendo en toda Europa. El caso de Grecia le quisimos dedicar 4 capítulos porque es el más paradigmático, claro, como decimos, y porque es el laboratorio europeo. O sea, lo que está ocurriendo en Grecia tenemos que mirarlo con mucho cuidado, porque casi con toda seguridad va a ocurrir en el resto de Europa más tarde o más temprano.
O por lo menos lo van a intentar.
Sí, posiblemente, bueno, lo están intentando, pero quizás las características de Grecia ha sido que lo han hecho más rápido, ¿no? Pero en Grecia nos hemos encontrado con que a partir del primer memorándum, que fue el primer ajuste del año 2009, creo que fue, no sé si 2009-2010, no recuerdo exactamente ahora, ya se mete un tajo muy importante en los presupuestos sanitarios. Ahí hubo cosas muy importantes, por ejemplo, la revuelta en el hospital de Kilkis, en el norte de Macedonia, que fue un hospital que tenía unos 80 millones de euros de presupuesto, era un hospital pequeñito, pero se lo dejaron en 20 millones, o sea, una brutalidad. Y los trabajadores se sublevaron, echaron a la dirección, y durante 2 meses, unas 8 semanas, el hospital funcionó perfectamente a través de una asamblea de trabajadores que gestionaba el hospital en el día a día. Y no pasó nada, funcionó mejor que cuando había gerentes. Queremos hablar también de que el proceso en Grecia, en el primer memorándum creo que fue ya, o el segundo quizás, es cuando ya aplican una normativa que establece que aquellos griegos que lleven más de un año en el paro pierden el derecho a la asistencia sanitaria. Solamente tienen derecho a la asistencia sanitaria por la vía de la urgencia de hospital. No tienen derecho a asistencia sanitaria en un centro de salud para sus patologías crónicas, si son diabéticos, hipertensos. Entonces se creó una inmensa bolsa de cerca de 2.800.000 personas griegos que no tenían la asistencia sanitaria integral. Ese desastre humanitario, los trabajadores más concienciados del sistema sanitario griego organizaron consultorios sociales de solidaridad. Es muy importante porque nosotros los hemos visitado y les hemos apoyado en varias ocasiones, con material y con más cosas, y se han extendido por toda Grecia. En estos momentos yo creo que hay unos cerca de 40 consultorios sociales. Son consultorios sociales autogestionados entre los vecinos del barrio en el que está situado el consultorio y los profesionales que trabajan de forma voluntaria y desinteresada en él. Suelen abrir unos 3 días a la semana por las tardes, generalmente, y en ellos la población encuentra a sanitarios y médicos de varias especialidades, psicólogos, personal de enfermería, matronas, fisioterapeutas, que les atienden gratuitamente y de una forma mucho más eficaz que el sistema. O sea, se trata, por poneros un ejemplo, de que las consultas médicas, por ejemplo, duren unos 20 minutos, el médico explica perfectamente el proceso de enfermedad al paciente, le ofrece las alternativas terapéuticas que hay y las pacta con él. Hay mucho tiempo para explicar los efectos secundarios del tratamiento, para que el paciente sea el que decida. No se trata de entrar y salir con una receta debajo del brazo a los 3 minutos. Uh-huh. Intentan hacer un tipo de medicina más humana, más cercana. Esto se hace de forma absolutamente solidaria. O sea, no hay ningún pago en especie, no hay sueldos, y todo es trabajo voluntario que hacen los trabajadores. Y están funcionando. O sea, llegan desde el año 2010, que surgieron los primeros, el consultorio social del barrio de Pikfa, en Atenas, y otro muy importante es el de Salónica, que acaba de abrir un segundo consultorio el año pasado dentro de la fábrica autogestionada de Biomé, que es una fábrica que los empresarios huyeron con el dinero y los trabajadores la han tomado y llevan 3 años autogestionándola. Y entonces han dado un nuevo paso el consultorio de Kia de Salónica y ha creado una nueva unidad, otro consultorio dentro de la fábrica para atender a los trabajadores, a sus familiares y a todo el personal inmigrante sin papeles que están viviendo cerca de esa zona que está cerca del aeropuerto de Salónica. Entonces son consultorios que demuestran que es posible que la gente se organice desde la base, que no es tan difícil poner en marcha un centro de salud autogestionado sin que el Estado tenga que estar ni pagando sueldos ni solucionando problemas, que la gente es capaz de hacerlo. Y esto es un ejemplo. Es un ejemplo de que en momentos duros la gente es capaz de volver a tomar en sus manos la solución de sus necesidades, como posiblemente hace bastantes décadas ocurría en Europa y se fue perdiendo con la instauración del estado del bienestar, la gente fue dejando en manos del Estado la satisfacción de las necesidades básicas, y el problema está en que cuando el Estado abandona sus obligaciones, entre comillas, pues no hay alternativa y la gente se queda sin nada, se queda en el vacío más absoluto. Entre los compañeros griegos tienen una experiencia que nosotros entendemos que es muy importante que se conozca en España, porque, bueno, pues da un ejemplo de cómo se puede organizar un centro de salud entre la propia población y los trabajadores, y eso funciona.
Tenemos claro, Antonio, que este proceso no es un proceso que se ciñe solo a las fronteras del Estado español, que, como muy bien nos dices, parece que es un plan general, que en otros países europeos también está, que los griegos van por delante, desgraciadamente para ellos, en este proceso privatizador. Y siempre que se habla de esto, uno de los argumentos de quienes defienden la necesidad de la privatización de la sanidad pública es que la gestión privada es mejor, es más eficaz, ¿no? ¿De dónde sale esta idea? ¿La experiencia confirma o desmiente esta afirmación?
No, eso es una falacia. O sea, si somos serios, deberíamos de pedir datos,
claro,
que expliquen en qué se basa que la gestión privada es mejor. Y nosotros, por más que hemos buscado, porque entendemos que no se trata de hacer panfletos, se trata de buscar datos que nos demuestren una cosa o la otra. Y todos los estudios que hemos revisado, hemos hecho una búsqueda bibliográfica para ver este tema, y bueno, pues lo que se encuentra es que la gestión privada, primero, es más cara. Se demuestran bastantes estudios, sobre todo fundamentalmente publicados en British Medical Journal, Lancet, sobre todo hechos en Canadá y Estados Unidos, porque hay una cosa muy clara: cuando tú tienes unos gestores privados y hay unos accionistas, tú tienes que repartir unos beneficios al final del año. Uh-huh. Y en el campo sanitario, el único sitio donde puede salir dinero, o lo que ellos llaman ahorros, para pagar a estos accionistas que han arriesgado su dinero, en teoría, para hacer negocio, pues es de dos vías: o reduciendo la calidad de asistencial de los pacientes, ya sea recetando, prescribiendo menos pruebas o menos medicación, o dando altas prematuras, o a través de la reducción de plantillas, o deteriorando las condiciones laborales de los trabajadores. O sea, solamente se puede recortar dinero en sanidad a través de la vía de los trabajadores o a través de la vía de los pacientes. Entonces, los estudios que hay demuestran que la gestión privada es más cara, que no mejora absolutamente nada, y luego lo más grave, todos los estudios que hemos encontrado, y ya son metaanálisis hechos con estudios, demuestran que cuando un paciente es atendido en un hospital que tiene ánimo de lucro, ¿no?, que hay accionistas, sí, pues la mortalidad sube muchísimo. Sube un 9,5% en recién nacidos, un 2% en adultos y un 8% en pacientes crónicos. Y esto está invariablemente en todos los estudios que hemos encontrado, donde han comparado hospitales, llamaríamos públicos, que no son públicos del Estado, en los cuales no hay accionista detrás, y hospitales de empresas, que tienen dinero, digamos, que tienen que repartir dinero a través de las plusvalías y tal. Entonces, los dos problemas son esos: que es más cara, y segundo, que tiene unas morbilidades y unas mortalidades muy superiores a lo de a los hospitales que están gestionados sin afán de lucro. Entonces, si existen estudios en la línea contraria, nosotros nos gustaría conocerlos, pero es que no los hemos encontrado, y hemos hecho bastantes revisiones en toda la literatura científica. Entonces, bueno, es un mantra el que la gestión privada es mejor, pero no dicen por qué.
Será cuestión de fe, como tantas otras cosas. Antonio, hay un dato que me parece interesante, ¿no?, que vosotros incluso en la propia presentación del libro habláis. En el libro hacéis una reflexión sobre otras, estas experiencias autogestionadas que nos acabas de contar, sobre el proceso de lucha contra la privatización, pero incidís en algo que me parece que es dar un pasito más, ¿no? Porque decís que no hay salud colectiva sin la democratización real del sistema en su conjunto y sin la actuación sobre los productores de enfermedad. Explícanos un poquito esto.
Bueno, pues eso, el primer capítulo del libro, que no he hablado de él, es un capítulo en el cual tratamos de hacer una crítica al modelo médico. Uh-huh. O sea, nosotros no es que pensemos que el modelo médico haya que cambiarlo completamente, pero lo que sí entendemos es que el modelo médico en Europa, fundamentalmente, ha quedado centrado en la parte curativa y de tratamiento de los pacientes, que es necesaria, pero que es insuficiente. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque ya desde el año 1974 hubo un viceministro canadiense que, preocupado por el cariz que estaban llevando los acontecimientos ya en aquella época con la modernización capitalista, encargó un estudio para saber cuáles eran las afectaciones de la mortalidad en la población y el gasto sanitario que iba correlacionado con ello. Entonces, lo que encontró este estudio, que fue el informe de Lalonde, fue que el 43% de las muertes estaban relacionadas con los estilos de vida y un 20% con el medio ambiente. O sea, si un 65% de las muertes en el año 1974 ya estaban relacionadas con lo que se llaman los estilos de vida, que no son estilos de vida, porque estilo de vida indica como que cada uno elige libremente. Y nosotros lo llamaríamos mejor condiciones de vida. O sea, la persona que nace en un barrio depauperado, que sus padres están en el paro, que no puede acceder a una educación de calidad. Posiblemente tenga todas las papeletas para ser fumador, ser obeso y tener una serie de patologías que no van a tener otras personas de otra clase social. Entonces, lo que quería decir con esto es que entre el medio ambiente, y en Vallecas podemos hablar mucho de esto porque tenemos la incineradora de Valdemingo,
de la que hemos hablado en varias ocasiones.
Hace 20 años. Uh-huh. Entre el medio ambiente y las condiciones de vida explicarían ya el 65% de las muertes. Pero es que la Unión Europea ya reconoce, a partir del año 2005-2006, que esa cifra puede haber subido hasta el 75%. O sea, podríamos decir que en Europa 3 de cada 4 muertes se deben a factores sobre los que se podría actuar perfectamente, pero no se actúa. Y son factores sobre los que no actúa el sistema sanitario. O sea, el control de la calidad del aire, las condiciones de vida, el acceso a la vivienda, el acceso a la alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Todo esto no son políticas que actúen, que se contra las que se actúe desde los centros sanitarios, ¿no? Sí. Entonces, nosotros entendemos que los responsables de la producción de una serie de enfermedades están perfectamente identificados. O sea, se sabe perfectamente quiénes están detrás de la industria del tabaco. Se sabe perfectamente quiénes están detrás de la industria de los agrotóxicos. O sea, el otro día nos llamaba la atención que el jefe de servicio de oncología de Ciudad Real hiciera unas declaraciones diciendo que ya está bien de culpabilizar solo al tabaco del cáncer, cuando el primer factor del cáncer son los agrotóxicos que nos comemos con los alimentos. Entonces, es muy importante que gente de esté reconociendo esto, que es una cosa sobre la que se pasa de puntillas. O sea, una parte muy importante de los cánceres podría estar determinada por los tóxicos que vienen en los alimentos, ¿vale? Entonces, hay cosas que están identificadas y sobre las que se podría actuar. Es lo que sociólogos americanos ya llamaban hace 25 años los productores de enfermedad. Entonces, si conocemos ya perfectamente por qué se producen el 65% o el 70% de las muertes y de las enfermedades, tendríamos que actuar contra ello. No queremos decir con esto que haya que suprimir los sistemas sanitarios, porque siempre habrá enfermos y habrá pacientes.
Sino ampliarlo.
Sí, podremos. Claro, perdón.
Sino que digo, no suprimirlo, sino ampliar la actuación.
Claro, ampliar la actuación de forma de preventiva.
Claro,
de
efectivamente.
De la salud. Ahí está el tema. O sea, habría que actuar, porque aparte es mucho más barato actuar contra estos factores que están provocando muertes, ¿no? Uh-huh. Es mucho más barato eso que actuar después sobre las enfermedades. O sea, cualquier tratamiento de un cáncer se lleva cientos o, bueno, miles de euros se puede llevar.
Sí, sí.
Para al final conseguir, quizás en algunos casos, incrementar la esperanza de vida un año, dos años, etcétera, ¿no? Pero al final la persona acaba muriendo en la mayor parte de las ocasiones. Entonces, habría que actuar sobre los determinantes, sobre los contaminantes, sobre todos estos factores que nos están destruyendo la salud y que ya es conocido, porque la evidencia científica ya ha avanzado y se sabe todo esto. Entonces, el sistema no avanza, el sistema no actúa sobre estos determinantes, porque quizás sería colisionar con los intereses del capitalismo. Pero nosotros estamos hablando de que las necesidades de la población tienen que estar por delante de los intereses económicos. Entonces, por eso decíamos en el libro, y hacemos un artículo inicial de apertura, en el cual hacemos una crítica a la deriva del modelo médico. El modelo médico ha ido cada vez más hacia una función curativa, de tratamiento, y además ha caído en manos de las multinacionales de farmacia y de las de diagnóstico, y de forma que se está medicalizando la vida a todos los niveles. O sea, se medicaliza el envejecimiento, se medicaliza la primera edad de la infancia, se medicaliza el parto, se crean nuevas enfermedades, se crea la categoría de prehipertenso, prediabético, todo para que la gente consuma cada vez más medicamentos y deje en manos de los profesionales la atención, cuando muchos problemas son los tiene que tomar la gente en sus manos, porque son nuestros, son de todos. Entonces, sí decimos que hay una deriva hacia un proceso de mercantilización de todo el sistema, y que detrás están las grandes empresas, que son las mismas que nos envenenan y que luego nos venden los productos que teóricamente nos curan. O sea, hay muchos casos en los cuales hay farmacéuticas que están detrás de procesos de contaminación en ciudades y luego también tienen su línea de fabricación de productos, de medicamentos. Es muy curioso, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, hacemos un llamamiento a esto. Sabemos que es un tema que levanta ampollas. Sabemos que la mayor parte de los sanitarios lo único que quieren hacer es trabajar en su ámbito del hospital o del centro de salud y no entrar en estas disquisiciones, pero nosotros entendemos que hay que hablar de estas cosas y que hay que intentar hacer un revulsivo. Y este tema implicaría que la población tiene que tomar en sus manos la defensa de la salud colectiva.
Pues en esas estamos, Antonio. Muchas gracias por la claridad de tus palabras. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Ya sabes, siempre estamos aquí dispuestos a dar voz a todas estas cuestiones. Un abrazo.
Pues gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.